desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Una más cordial bienvenida a todos los amigos y a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá mandamos saludos a nuestros hermanos con todo cariño, esperando siempre que el Señor bendiga sus vidas y que bendiga también sus ministerios y todo lo que ustedes emprendan. Hace un par de semanas, los Estados Unidos, que han dejado hace muchos años de ser Estados Unidos, y se han convertido en estados divididos, porque ahora hablamos de que 49% queríamos a un candidato y otro 49% optaron por otro. Entonces no son Estados Unidos. Y estos estados divididos van a convertir a esta nación en unos estados sumidos. Y por ahí vamos, ¿verdad? En ese camino vamos nosotros, porque no hemos en realidad tomado con seriedad la unidad de esta gran nación. Es por eso que yo he titulado el mensaje de esta mañana, Mi Candidato. Y esta es la parte primera de este mensaje titulado Mi Candidato. Voy a suplicarle que si ya usted está listito, se ponga en pie con su Biblia en mano y vamos a dar lectura en el capítulo 2 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Colossians chapter 2, verse 8, 9 and 10. Capítulo 2. La carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, versículos 8 y 9, leo yo, en el versículo 10 lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Todos en el 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Padre, bendice tu palabra. Tenemos en nuestras manos tu palabra y tenemos en nuestro corazón el gran deseo de aprender y conocer más de ti. Bendice nuestras vidas, te necesitamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hace dos semanas, los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron la oportunidad de ejercer un derecho, un privilegio. Como ciudadanos, tuvimos la oportunidad de elegir a la persona a quien nosotros considerábamos que podría ser el futuro presidente de los Estados Unidos, o que podía ser en realidad el alcalde, el comisionado, el gobernador, el congresista, el senador, en diferentes niveles como funcionarios públicos en todos los Estados Unidos. Algunos terminaron decepcionados porque su candidato no quedó. Yo, mi candidato no era el presidente Obama. No voté la primera vez por Obama, ni voté la segunda vez, y si vuelve otra vez a ser candidato, no vuelvo a votar por él. Porque no es la persona que representa mis principios, mis ideales. No, como cristiano tengo que orar por él, como cristiano tengo que entender y aceptar que Dios pone y quita a los gobernantes. Pero así como yo me he sentido de decepcionado, porque no quedó mi candidato, pues también ustedes ya tendrán tiempo de unirse a mí y sentirse decepcionados porque su candidato no les va a cumplir a ustedes todo lo que les prometió. La esperanza de nosotros no está puesta en las estructuras de gobierno. La esperanza de nosotros no está en el organismo legislativo. Regrésame, por favor, ahí a la otra figura, Conrado. No, a la otra. La esperanza de nosotros no está puesta en las decisiones ejecutivas, o lo que se llama the executive decision. La esperanza de nosotros no está puesta en las leyes que hace el Congreso. Y la esperanza de nosotros no está puesta en lo que vienen y finiquitan todos los senadores de la República. La esperanza en nosotros está en el único que tiene la autoridad y sabe usar su autoridad y sabe usar su poder de la forma más equitativa, de la forma más ecuánime. Ha sido así por muchos años, ha sido así por muchos siglos, y ninguno le ha podido satisfacer o cumplir a los pueblos lo que tanto han pedido y lo que ellos tanto han ofrecido. ¿Por qué no empezamos nosotros a poner la esperanza y a darle la oportunidad a Jesucristo, quien es el único que puede ser, oiga esto, el que nos puede a nosotros dar lo que en realidad necesitamos? Jesús es el mejor gobernante. Él puede ejercer la autoridad y control y poder. Jesús es el mejor para todo y para todos, pero el hombre insiste y cree y piensa que han venido buenos momentos y que ya vienen tiempos mejores. Así creyeron los alemanes cuando Hitler entró. Eso pensaron los italianos cuando Mussolini estuvo en el poder. Eso pensaron los romanos cuando Nerón era su emperador. Esa es la esperanza que tenían los venezolanos cuando Hugo Chávez llegó al gobierno y dijo que iba a haber un cambio y que iba a ser una total nueva nación. Viera la cantidad de venezolanos, tristemente también decepcionados, porque su candidato no quedó, y la decepción porque el que quedó no era el que ellos querían. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos con cantidad de frustraciones, con cantidad de desilusiones, con cantidad de decepciones, de insatisfacciones, de injusticias y desigualdades en la vida. Por lo tanto, en un mundo que es y es ya verdaderamente ingobernable, hambriento, sediento, impotente y que definitivamente se encamina al exterminio y a su propia extinción, es el momento, ya ha llegado el tiempo de darle y entregarle a Jesucristo el control de nuestra vida, el control de nuestros hogares, el control de nuestros pueblos, el control de nuestra iglesia, el control de nuestra nación. Anoche en el altar familiar, orando con mis hijos lo saben perfectamente, que yo no soy una persona muy delicada con cosas de comida, ni con otras cositas. Yo cosas materiales no pido, cualquier cosa me llena, cualquier cosa me satisface. La hermana Molina conoce que mi plato favorito, y yo te puedo comer huevos tontos los días y frijoles, yo no tengo ningún problema. Yo puedo, el lunes, huevos tibios, el martes, huevos revueltos, el miércoles, huevos duros, el viernes, huevos estrellados, huevos solteros y divorciados y casados, los días que quiera. Huevos, soy feliz de la vida, y también los frijoles. No hay una cosa que yo más le pido a Dios que haya en mi casa, es paz. Y yo, a los integrantes de mi familia, a mi esposa, a mis hijos, no les pido otra cosa más que en mi casa, la casa que es pagada por ustedes, las cosas que tenemos en la casa que son pagadas por los hermanos, que nosotros podamos apreciarlas y agradecerles y que tengamos paz, cada uno de nosotros los integrantes, que mis hijos se lleven bien entre ellos, que yo pueda llevarme bien con ellos, que ellos se lleven bien conmigo, que se lleven bien con su mamá, que se lleven bien con su papá, que su papá se lleve bien con su mamá y su mamá con su papá. Contábamos el día miércoles que una le dijo: hermano, no se dan cuenta que yo soy el hombre más feliz en la faz de la tierra. ¿Y por qué? Dijeron los hermanos a mí. Se va mañana mi suegra, les dije, ¿verdad? Mi suegra pasó más de un mes acá con nosotros. El día jueves la fuimos a dejar al aeropuerto y mi esposa fue a dejarla a San Francisco. Y la hermana Molina salió y le dice: adiós, hermana Carmencita, que le vaya bien, por aquí le esperamos. No, 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 le dije, no, ¿cómo que por aquí le esperamos? Le dije yo, no, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Se fue muy contenta, no aparentamos, no apantallamos, no hicimos nada cosa, no hubo teatro, eso es lo que somos. Hermanos, no hay cosa más que yo le pido a mi Dios y que en mi iglesia pueda existir, que es paz. Entonces, ¿por qué no le damos una oportunidad? Y ahorita voy a entrar en este detalle. Venga conmigo a Juan capítulo 14, versículo 27. Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús es el mejor gobernante. ¿Por qué no se atreve? ¿Por qué no decide usted y yo? ¿Por qué no decidimos en nuestros pueblos e entregarle el control de la familia, de la iglesia, el pueblo, la nación, del gobierno, y decirle: Jesús, no hemos hecho otra cosa más que un desorden, no hemos hecho otra cosa más que un descontrol. Señor, hemos arruinado la familia, el trabajo, el pueblo, hemos arruinado las vidas, hemos arruinado nuestro país. Señor, te entregamos el pueblo. ¿Sabe por qué? Lo voy a poner a pensar en estos minutitos. Capítulo 14, versículo 27. Vea lo que dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turben, no tengan miedo. Deben su vida, deben su pueblo, deben su iglesia, deben su gobierno. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Ningún gobierno puede darle y traerle la paz al mundo como Jesucristo lo da. Hermano, nosotros vivimos en países así, netamente ingobernables. Nosotros vivimos momentos críticos. Póngase a pensar, y este no es un sueño guajiro, y esto no es una ilusión. Sueñe pidiendo a Dios que este sueño se convierta en una realidad. ¿Le agradaría, le encantaría a usted que de frontera a frontera en México, de costa a costa en México, tuviéramos paz? ¿Se imagina usted que desde Tapachula hasta Tijuana haya paz? ¿Se imagina usted que desde Matamoros hasta Quintana Roo haya paz? ¿Que desde Colima hasta Veracruz, que desde la playa Bagdad hasta Rosarito en Baja California, podamos tener nosotros paz? Mira qué terrible, nosotros venimos de países. Mira, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. No se diga Nicaragua. Mira qué difícil, qué terrible es saber que uno va a salir a trabajar y no sabe si va a regresar. Tener que andar cuidando nuestro dinero, caja fuerte en la casa, las cuentas de banco aquí, no cargar ningún centavo porque te pueden robar, te roban un celular, te roban tus aretes, tus joyas. No puedes andar, no puedes disfrutar ni lucir lo que tanto te ha costado porque te lo roban. ¿Te imaginas tú que de frontera a frontera, de costa a costa, en el mundo entero, tengamos paz? Yo escribí este sermón la semana antepasada. Y no lo prediqué por estar ausente en San Francisco en la campaña. Y lo tenía preparado para que fuera después de las elecciones. Y le digo por qué le estoy explicando esto. Es porque yo no sabía qué es lo que iba a pasar desde que inició el viernes el bombardeo a Jerusalén. Y el bombardeo en esa región de la Franja de Gaza. ¿Usted lo ha visto? Es terrible. O sea que hay imágenes y hay televisoras en Estados Unidos que tienen verdaderamente censurado. Pero si usted se mete a la BBC de Londres y otros canales un poquito más liberales, y a YouTube, las escenas de los niños, de familias, de gente totalmente, pero no digo descuartizados, fragmentados, pulverizados por los bombardeos. Y no podemos vivir en paz. ¿Se imagina usted que podamos tener paz con nosotros mismos? Que podamos estar tranquilos, que podamos descansar, que podamos dormir tranquilos, que no haya un pensamiento, que ni nuestra misma conciencia no nos persiga a nosotros. Esto solamente a través de Jesús. Que podamos tener paz con nuestros semejantes. Que podamos acercarnos con todos y ante todos y darles un buen estrechón de manos y mirarlo con tanta libertad y transparencia a sus ojos, poder darles honestamente y sin hipocresía un abrazo y decirle: que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te bendiga, mi hermanita. Paz con nuestros semejantes, paz con nuestros países vecinos, que puedan tener paz esas fronteras de Colombia con Venezuela. Que puedan tener esas paz, esas fronteras de Siria con Jordania e Israel. Que pueda haber paz entre Pakistán y la India. Que pueda haber paz entre la frontera de República Dominicana y de Haití. Que pueda haber paz entre nosotros mismos. Esto solamente a través de Jesús. Y voy a ir llevando a algo para decirle cómo se puede obtener esto. Paz en mi trabajo. Ya no estoy a gusto donde estoy trabajando. Mi jefe es un déspota, es un negrero, me explota. Mi compañero, mi compañera de trabajo no hace otra cosa más que hacerme bullying. Mi compañero solamente me mira a las piernas, a mi busto, acosándome sexualmente. Mi compañera no anda haciendo otra cosa más que poniéndome en mal con mi jefe. No tengo paz en mi trabajo. Paz con nuestros enemigos. ¿cómo hago esto? Mire, déjeme aparte, Juan capítulo 14. Pero, ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que todo esto vuelva a la normalidad? Venga conmigo en Job capítulo 22, versículo 21. Si usted se va a la mitad de su Biblia, usted va a encontrar facilito el libro de Jeremías. Antes de Jeremías está el libro de Cantares, y luego va a encontrar, antes está Eclesiastés y Proverbios y Salmos. Bueno, antes, exactamente antes del libro de los Salmos, está el libro de Job. ¿Cómo hago para tener paz? ¿Cómo hago para volver a ser aquella persona que un día yo fui, radiante, optimista, feliz, satisfecha, contenta, tranquilo? O sea, mis ambiciones se murieron, mis pasiones se exterminaron. ¿Cómo hago? Capítulo 22, versículo 21. Mire lo que se logra, porque aquello ya hemos empezado a ver a distancia. Aquello ya hemos empezado a ver de lejitos a Dios. Aquello ya hemos empezado a ver, es más, le hemos perdido de vista. Ya no sabemos quién es quién, si es Dios o no es Dios. Y en Job capítulo 22, versículo 21, vea lo que dice la Biblia. Esto no se lo dicen en ninguna parte. Esto solamente está en su palabra. Vea lo que dice. ¿Vuelve cuándo? Si no, mañana. No, olvídese. Ay, el 31 de diciembre voy a hacer una resolución. No. Vuelve ahora en amistad con él. ¿Y cómo dice la Biblia? Y tendrá. Ay, pero es que esto es lo que me gusta. Siga. Y por ello te vendrá bien. Si supiera usted, yo soy bien interesado hoy. Yo subrayo y subrayo y subrayo y lo leo y lo leo y lo leo. Versículos que tienen todo este tipo de connotaciones. Vuelve ahora en amistad con Dios. Aquellos que un día lo abrazamos, aquel día que nos acercamos, aquellos que un día lo buscamos, aquellos que un día le pedimos, aquellos que un día desesperadamente y en la angustia le solicitábamos. Pero ahora, ya no. De lejitos, de distancia, cuando pueda voy. Si me dan ganas, ahí estoy. Y dice Dios, mira, no sabe eso, ¿viste? Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello, por haber regresado, por haber abrazado, por haber otra vez vuelto a tener paz conmigo, te va a ir bien. ¿No crees? ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga. He dejado y voy a dejar de predicar para llamar al ministerio a personas que quieran responder. Tengo 3 años desgaleándome hoy, hablando directo a los ojos, insinuando, acercándome a personas para que entren en el ministerio. No quiere, ya no. Hoy les dije a los hermanos, hoy voy a depender de la iglesia y que oremos al Señor, que es el dueño de la mies, para que Él envíe obreros a la mies. ¿Sabes de una cosa que sí no me voy a cansar? Y de decirte una cosa, que te acerques un poquito a Dios. Ya no sigas viendo a Dios de distancia. No creas, te lo voy a decir una cosa, cantadita la lotería. No creas que vas a arreglar tu problema si sigues a medias distancias con Dios. Bien te queda la canción aquella, la distancia entre los dos es cada día más grande. Te queda bien la canción, fíjate. Ya perdiste el atractivo, ya perdiste la fragancia, ya no sabes cómo huele, cómo es, cómo luce, cómo se siente estar al lado de Dios. Vuelve en amistad con Él. Pero vea lo que dice en el Salmo capítulo 4, versículo 8. Se lo estoy poniendo en orden para que lo vea. Inmediatamente después de Job está el libro de los Salmos. Necesito compartir estos versículos. Estoy seguro que no, ni interés tiene de buscarlos. No, imagínate. Si ni interés tiene de buscarlos en tu casa, en tu Biblia, en tu lectura bíblica diaria, en tu devocional, yo te voy a hacer el trabajo. Para que veas lo que dice Salmo capítulo 4, versículo 8. Salmo capítulo 4, versículo 8. Mire, qué lindo, has pedido paz, añoras paz, quieres tener paz. Ve lo que dice la Escritura, en paz me acostaré y asimismo, ¿cómo? Dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es la policía que anda rondando en el pueblo que me hace vivir confiado. No son los retenes que hay en mi pueblo, de la Marina y del Ejército, que me hacen vivir confiado. No son las estructuras de gobierno, no es el Ejecutivo, no es el Legislativo, no es tampoco el Judicial que me hace a mí vivir confiado. Solamente tú me haces vivir confiado. Isaías capítulo 39, versículo 8. Isaías capítulo 39, inmediatamente después del libro de los Salmos. No quiero quedarme con ninguno de estos versículos. Los he apartado, los he estudiado, los he subrayado y no los voy a dejar de mencionar. Pero vea usted conmigo en Isaías capítulo 39, versículo 8. Interesante. Si usted es de ese tipo de personas que vive con esos ataques de ansiedad, si usted es con ese tipo de personas o como ese tipo de personas que viven con esos ataques de angustia y desesperación, este versículo es para usted. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya, como dice, paz y seguridad en mis días. Estamos cerca de Isaías, rapidito, 26, versículos 2 y 3. Isaías 26, versículos 2 y 3. Ahí estamos cerquita. Mire todo lo que ofrece Dios. Versículos 2, 3 y 4. Por eso le estoy presentando mi candidato. Jamás de la vida me he puesto un t-shirt, nunca he cargado una gorra, jamás he levantado un banner, nunca he andado con un bumper sticker de nadie anunciando a nadie más que el bumper sticker de la iglesia y andar anunciando quién es Jesucristo. 26, 2, 3 y 4, abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú, no el gobierno, tú, no tu candidato, tú, no el gobernador, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 4, confiad en Jehová, no en el gobierno, perpetuamente, porque en Jehová, no en el gobierno, el Señor está la fortaleza de los siglos. Y por último, para dejar este punto, para demostrarle que Jesús es el mejor gobernante, es y debe de ser su candidato. Vea conmigo Proverbios capítulo 16, antes de Isaías. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Es tan interesante Dios, que aún cuando tú sabes que hay anunciados y se han autoproclamado tus enemigos y han hecho todo lo posible para declararte la guerra, te voy a echar, lo voy a sacar de su casa, te voy a quitar la casa, te voy a quitar los niños, no vas a burlarte otra vez de mí, olvídate, te voy a poner una demanda. Cuando usted sienta, mire lo que dice la Biblia, capítulo 16, versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Qué tremendo! Por eso mi candidato. Este es mi gallo. Este es el mero mero. Jesús es el mejor amigo. Si usted se ha sentido verdaderamente burlado por alguien, tú veniste algún día y le confiaste a algo a alguna persona. Jesús es el mejor amigo. ¿Te has sentido traicionado por alguna persona? Jesús es el mejor amigo. ¿Por qué no has amado más a Jesús? ¿Por qué no has trabajado más para Jesús? ¿Por qué no has invertido más en las cosas de Jesús? Por eso te han traicionado. Por eso te han burlado. ¿Se han aprovechado de tu ingenuidad? ¿Se han aprovechado de que eres una persona bondadosa y generosa y por eso te ven la cara? ¿Por qué no pruebas la amistad de Cristo? ¿Por qué no te haces amigo de Jesús? ¿Por qué no intentas hacer tus primeros pasos y dar tus primeros pininos y acercarte? No con sospechas, ni con dudas, ni con ninguna por ahí, ni con ningún temor. Acércate a Jesús. Te darás cuenta que puedes contar con Él, que con Jesús sí se puede contar, porque en Él sí se puede confiar. La amistad de Jesús es una de esas amistades que no te pide ningún regalo. ¿Sabías tú que Jesús es el único amigo que no te pide regalos? ¿Y qué te vas a dar para Navidad, pues? A ver si ahora que viene Navidad, pues, te recordar de estos huesitos, ¿verdad? Jesús nunca te pide nada. Solamente te pide tu vida para bendecirte, para prosperarte. Jesús jamás... ¿Por qué no te pide regalos? Él lo tiene todo. Sí, él es el dueño de todo. Él lo único que quiere es tu vida. Yo ya tengo mi lista de Navidad, ah, qué bueno. Le mandé hace 3 días a un amigo mío, pórtese bien, le dije, porque solo los niños que se portan bien, Santa Claus les va a traer regalos. Jesús es el único que no te pide ningún regalo. La amistad, ¿sabes una cosa? Que la amistad con Cristo es barata, porque no te cuesta nada. En cambio, Él es el que te quiere dar. Pero por último, Jesús es el mejor abogado. Te voy a poner esto. Ven conmigo a la primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Allá casi para terminar tu Biblia. Al final de tu Biblia está el libro de Apocalipsis. Pero en capítulo 2, versículo 1, de primera de Juan. Antes de Apocalipsis está Judas, tercera de Juan, segunda de Juan y primera de Juan. En la primera de Juan, yo no voy a esperar a que usted lo encuentre, porque quiero que lo vea y que lo marque. Quiero que usted se dé cuenta que el hombre no hace otra cosa más que acusarnos. El hombre lo único que quiere es condenarnos. El hombre lo único que quiere es perjudicarnos, dañarnos, destruirnos. Jesús no quiere eso. Y todo el hombre, y todas las mujeres, y todas las instituciones, y todas las familias, y todas las personas que quieran lograr esto, solamente dile, es que usted no sabe que yo tengo un abogado. El mejor abogado del mundo. Te lo voy a explicar en esta palabra. El abogado que nunca ha perdido un caso. Nunca. Cuando tú le pongas en las manos de él tu vida, cuando tú pongas en las manos de Dios tu existencia, tus problemas, tus cuitas, tus dolores, tus afanes, tu ansiedad, tu angustia, él toma tu caso. Hace unos 6-7 meses yo conocí a una persona en el gimnasio y estando ahí en el sauna, platiqué y me dijo, pastor, mire, me dijo, ¿sería posible que una de mis sobrinas pueda ir a su iglesia a dar una conferencia sobre estos casos que van a venir ahora de la aprobación de los Dreamers y de que las nuevas leyes y que las residencias? Le dije, con una condición, hermano, hable con la abogada, hable con su sobrina y que quiero que sean transparentes con los hermanos. Que le diga a la abogada, porque dicen por ahí que no hay abogado, todos los abogados son como los plátanos, ninguno derecho. Crooked. Quiero que sea transparente. Hable con la persona y diga, mire, su problema se puede resolver. Va a tomar tiempo. Le va a costar tanto, pero se lo resuelvo. Pero si usted sabe, adentro de usted sabe, que su problema no se va a arreglar, dígale de una vez, mire, aunque me dé 15,000, su problema no se arregla. Jesús es el mejor abogado. No importa cuál sea el caso que tú tengas. Vea lo que dice la Biblia. Hijitos míos, primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, para que no erréis, para que no falléis, para que no cometáis errores. Y si alguno hubiere pecado, mire lo que dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. El hombre no hace otra cosa en este mundo más que acusarnos. Todos usan estos deditos, mire, solo para señalarnos. Él fue, ella fue, es que él me dijo, es que él me lo dio. Estos deditos son solamente para señalar. Nadie aparece ni se ofrece para brindarnos ayuda. Nadie se presta para defendernos. No, yo a él no lo conozco. No, yo lo miraba nada más. Yo lo conozco el de vista, pero no sé quién es. Jesucristo es el abogado que no cobra. Nunca te va a cobrar nada por haberte arreglado tú. Tu caso. Y ni siquiera gracias le puedes dar. ¿Sabía usted que una de las cosas que más nos enseñan en la casa a nosotros después, porque nunca nos enseñaron a decir papá y mamá? Nunca. Eso es natural. Mamá, papá, tata, pupu, no, ¿verdad? Son las palabras que aprenden. Pero siempre desde niñitos. ¿Cómo se dice? Gracias. Cuando te han dado algo. ¿Cómo se dice? Gracias. Y ni siquiera eso. No me digas que sí, hombre. El jueves te lo voy a mostrar. Dios a muchos de nosotros nos ha hecho unos parones. Dios a muchos de nosotros nos ha contestado unas peticiones. Y ni siquiera gracias. Pero ni siquiera en palabra. Jesucristo es el abogado que no cobra. Jesucristo es el abogado que no te engaña. te voy a explicar. Y con esto quiero terminar. Juan capítulo 3, versículo 17. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todos tenemos la costumbre de aprendernos algunos versículos que nos interesan. Si le preguntáramos a la congregación, ¿qué dice el Salmo 23.1? Jehová es mi pastor. ¿Qué dice el 22.1? ¿Y el 24.1? ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y el 3.17? Ese quiero leer. Y ese quiero compartir con usted. Juan 3.17. Te voy a decir por qué Jesús es mi candidato. ¿Por qué Jesús es y quiere y debe ser el mejor gobernante? Quiere ser tu mejor amigo. Quiere ser tu mejor abogado. Nadie como Jesús. ¿Por qué? 3.17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué, pastor? Porque el mundo ya estaba condenado. Entonces no iba a mandar a su Hijo a echarse ese viaje que le dolió la vida y le costó la vida para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Pero mandó Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. No sé quiénes podrían. No sé cuántos quisieran. No sé cuántos tienen el acceso y el poder. ¿Se imagina usted que le dijéramos a estos países ingobernables? ¿Se imagina usted que le pudiéramos decir a la cúpula empresarial, a los organismos judiciales, a las estructuras de gobierno, a las Naciones Unidas, al G20, al G7, al G8 y todas las G's que han aparecido y ninguno trae respuestas? Hoy en Cádiz, la gran desesperación de España, tener que reunir a los países que ellos mismos conquistaron para pedirles ayuda. ¿Se da cuenta cómo da vuelta el mundo? Un día nos vinieron a colonizar. Un día nos vinieron a conquistar. Y ahora han llamado a todos los presidentes de Latinoamérica, de Hispanoamérica, para decirles, ¿cómo nos puede Latinoamérica ayudar para salir de esta crisis? Recuerdo hace dos cultos, dos semanas, no le dé la espalda a Dios. Porque aunque le haya contestado su petición y usted se haya olvidado, no se le olvide, lo va a volver a necesitar. Hoy ya no nos piden, no nos dan espejitos hoy. Hoy nos piden plata. Hoy nos piden apoyo para sacar de la crisis al que nos conquistó, al que nos colonizó. Y Jesús viene, nos salvó y no nos pide nada. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque si no fuéramos todos, por lo menos la mayoría, entendemos que tú y después de ti no hay nadie. Nuestra vida no se mueve alrededor de nada ni de nadie más que de tu persona. No dependemos del trabajo. No dependemos del gobierno. No dependemos de ninguna asistencia social. Dependemos de ti. Bendice, Señor, este gobierno. Bendice, Señor, a México. Bendice, Señor, nuestros pueblos. Bendice nuestras iglesias. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, hoy en la noche queremos tener un culto fabuloso. Yo estoy seguro, Señor, que no va a quedar solamente en intención, sino que va a estar la disposición allí para que todos en esta noche podamos tener una noche maravillosa. Llévanos a casa, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste
al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.